partir de aquel día, las ciencias naturales, y más particularmente la química, se convirtieron en mi única ocupación. Leía libros, asistía a conferencias y frecuentaba la compañía de los profesores de la universidad. Incluso el señor Krempe se me reveló como un hombre ecuánime y de gran conocimiento, atributos que sus bruscas maneras me habían impedido apreciar en un principio. En el señor Waldman encontré a un buen amigo, gentil y nunca dogmático. Sus indicaciones eran francas y cordiales, y se preocupó de clarificar mis dudas. Mis progresos fueron rápidos. Me convertí en el asombro de mis compañeros y de los profesores. Pasaron 2 años durante los cuales no hice ningún viaje a Ginebra. Quien no haya experimentado la seducción que ejerce la ciencia jamás comprenderá su tiranía. En la investigación científica siempre se puede llegar un poco más lejos que otros. Siempre se puede avanzar un paso más. Y yo estaba absorto con los experimentos. Entre mis logros había descubierto algunos métodos para perfeccionar ciertos instrumentos químicos que me valieron la consideración general. Llegué a un punto en que mis conocimientos no podían aumentar si permanecía en la Universidad de Ingolstadt. Había decidido volver a ver los míos cuando se produjo un incidente que me hizo renunciar a la visita. Siempre me había interesado por la composición del cuerpo humano y la de los seres vivos en general. Me preguntaba de dónde se originaba el principio de la vida. Era un interrogante osado, cuya respuesta seguía siendo una incógnita. Me dediqué al estudio de la anatomía, pero esto no me bastó, y me vi obligado a concentrarme en el estudio de la descomposición del cuerpo humano después de la muerte. Gracias a la educación dada por mi padre, no tenía yo prejuicios sobrenaturales. Un cementerio era, para mí, tan solo un lugar donde se depositan los cuerpos humanos privados ya de vida, para ser pasto de los gusanos. Para ver las causas y las etapas de esta descomposición, me veía obligado a estar días enteros en osarios y panteones. Comprobé cómo la belleza y la armonía de los cuerpos se corrompían hasta convertirse en despojos despreciables, como el color de las mejillas era sustituido por la palidez de la muerte y como un simple gusano se alimentaba de las maravillas que son el ojo y el cerebro. Analicé con todo detalle las causas por las que se produce el paso de la vida de la nada a la nada y de la muerte a la vida, hasta que de aquella oscuridad salió una luz que iluminó mi espíritu, desconcertándome, como es lógico, al saberme el único descubridor de un secreto perseguido con avidez por tantos hombres de genio. Debo recordar que no estoy loco, y que lo que digo es tan cierto como el sol que brilla en los cielos, aunque aquello podía ser el resultado de un misterio, y yo haberlo descubierto por un milagro. Lo cierto es que las etapas que recorrí para llegar a ello podían ser demostradas una tras otra. Después de días y noches de trabajo sin reposo, conseguí descubrir las causas que generan la vida, y todavía más. Me sentí capaz de dar vida a una materia inanimada. Pasé del asombro a la alegría desbordante. Había llegado a la cima y me obnubilé. Solo vi el resultado y olvidé los pasos que di hasta llegar a él. Cuando me repuse de la sorpresa, comprendí que era poseedor de un poder enorme y dudé sobre cuál sería la mejor forma de utilizarlo. Por mucho que poseyara el poder de dar vida a lo inanimado, llegar a conseguirlo en un cuerpo con todo lo que su complicado sistema de nervios, músculos y venas presupone, requería un esfuerzo inconcebible, fuera de mi alcance. Dudé de intentar el experimento en mi propio cuerpo o en un organismo más sencillo. Pero mi imaginación estaba tan exaltada por mi primer éxito que terminé por suponer que daría vida a un ser tan complejo y bello como el hombre. Tenía materiales apenas suficientes para la tarea que me proponía, y sin embargo, ni por un momento dudé del éxito. Así fue que me lancé a la creación de un ser humano, debido a que algunas partes del cuerpo son de dimensiones mínimas. Para progresar con mayor rapidez, resolví hacer un ser de proporciones gigantescas, que midiese 8 pies de alto. Luego de tomar esta determinación, pasé unos meses dedicado a preparar lo necesario para comenzar la tarea. Es imposible describir la diversidad de los sentimientos que me arrastraban. Basté con decir que la vida y la muerte se me antojaban límites que yo iba a destruir. Nuevas especies me bendecirían como su creador y otras me agradecerían la excelencia del ser que yo iba a darles. Sería un padre rodeado de la gratitud de sus hijos. En el futuro daría nueva vida a los cuerpos muertos. Largas noches en vela, el esfuerzo incesante, acabaron por hacerme adelgazar demasiado. Cuando creía haber alcanzado el éxito, caía en el más rotundo fracaso y seguía adelante, convencido de mi resultado. Era dueño de un secreto que se había convertido en el único fin de mi existencia, y la luna era la compañera de mis arduos trabajos nocturnos, llevados a cabo en el más riguroso hermetismo. Me salpicaba con el barro de las tumbas, torturaba a algún animal vivo para pasar su vitalidad a la materia inerte. Pienso ahora en ello y el vértigo me domina, pero entonces me animaba un impulso frenético. Había perdido la capacidad de sensibilizarme para todo aquello que se alejara de mi objetivo. Fue, sin embargo, un periodo transitorio y sirvió para excitar más mi susceptibilidad. Cuando pasaba la causa anormal que lo había provocado, recuperé mi antiguo modo de ser. Profané sepulcros en busca de huesos. Violé con mis sacrílegos dedos los secretos más profundos de la constitución del hombre. En una solitaria habitación tenía mi taller, en lo alto de la casa donde vivía, separado de los demás por un pasadizo y una escalera. Me dediqué al repugnante estudio de los materiales que obtenía, muchos de ellos provenientes de la sala de disección y del matadero. A veces no podía dominar el asco que aquel trabajo me producía, pero no me detuve. Transcurrió el verano, rico en cosechas, con viñedos desbordantes, pero no fui capaz de admirar tanta belleza. Olvidé a mis amigos también, porque me había entregado en cuerpo y alma a mi propósito. Las palabras de mi padre, al despedirse, no se me borraban de la mente. Sé muy bien que mientras estés satisfecho de ti mismo, pensarás en nosotros y nos enviarás noticias con regularidad. Así pues, perdonarás que considere cualquier retraso en tu correspondencia como signo evidente de que has olvidado todas tus otras obligaciones. Por lo tanto, no me cabía la menor duda sobre lo que pensaría mi padre acerca de mí en aquellos momentos, pero me era imposible distraerme del odioso trabajo en mi taller y retrasaba todo lo referente a mis sentimientos hasta tanto no hubiera alcanzado el gran objetivo. Hoy estoy convencido de que mi padre tenía razón, por lo menos en parte, en hacer la relación entre las cartas y mis otras obligaciones. Aquel que quiera alcanzar la perfección debe mantener la calma, sin permitir que una pasión o un deseo circunstancial se entrometa en su serenidad. Al debilitar mi capacidad de afecto, debía haber percibido que algo en mi espíritu también disminuía. Mis estudios eran, pues, negativos, pero no me daba cuenta. Si los hombres nos hubiéramos atenido a esta ley, Grecia no hubiera sido esclavizada ni los imperios de México y Perú destruidos. César habría salvado a su pueblo y la conquista de América se habría hecho de una forma gradual. Mi querido padre, en sus cartas, no me hacía reproches. Apenas demostraba su intranquilidad con ilusiones a mi silencio discretas preguntas sobre la naturaleza de mis investigaciones. El invierno, la primavera y el verano murieron, y yo no cejaba en mi empeño. La caída de una hoja en la calle ya me asustaba. Rehuía el trato con mis semejantes como si hubiese cometido un asesinato. Me decía que mis trabajos acabarían pronto. Confiaba en que luego podría divertirme y vivir de manera normal.